Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Este es un día de muchos, muchos datos. Por ejemplo, los que hemos conocido a primera hora relativos al desempleo en España, que saben ustedes que es, pues representa de las mayores preocupaciones cada vez que se hace una encuesta de todos los españoles. El saber si vamos a tener trabajo mañana, si lo vamos a mantener, si el que hemos tenido se va a esfumar, si vamos a conseguir ese que tenemos puesto en el horizonte, en nuestras miradas. El paro sube en enero en 76.200 personas con respecto al mes anterior. La cara más cruda del mercado laboral en esta tercera ola de la pandemia sigue siendo la destrucción de puestos de trabajo en España. El mes pasado la Seguridad Social registró 220.000 casi afiliados menos, 219.000 por ser precisos. La subida del desempleo es fuerte, esto es verdad. La subida del desempleo nunca satisface absolutamente a nadie. A este gobierno parece que esta, sin satisfacerle, esto es verdad, hay que decirlo, tampoco le convence demasiado. Dice, intenta mitigarlo hoy en el gobierno de España argumentando que el paro, ha subido bastante, pero menos que el año pasado, cuando tuvimos 90.000 desempleados. Aquí quien no se consuela, evidentemente, es porque no quiere. No estamos para muchas celebraciones cuando el número total de parados en España roza ya los 4 millones. Y tampoco estamos para muchas celebraciones cuando tenemos que contar que el gobierno considera que están ocupados los que están en casa. Es decir, los 739.000 trabajadores que siguen bajo un expediente de regulación temporal de empleo. Se les considera ocupados, insistamos en ello, pero están en casa cobrando un subsidio del Estado sin saber si cuando todo pase va a seguir existiendo ese puesto de trabajo que tenían o que tienen. Con esta incertidumbre es con la que viven muchos a día de hoy en España. Al menos 740.000 trabajadores. Bueno, el paro en España encierra también una realidad de la que se habla poco y que ayer vino a recordarnos Europa. Es una noticia que pasó algo inadvertida, pero que miren, creemos que es importante volver sobre ella. Ayer supimos que España fue el país que sufrió en 2020 el mayor aumento de la tasa de desempleo femenino hasta situarse en el 18,4%. Somos el segundo país con más tasa de paro de mujeres de toda la Unión Europea, solamente por detrás de Grecia con una tasa del 20,6%. Dirá usted, pero ¿cómo es posible que suceda esto en la Arcadia de la Igualdad, de allí donde las mujeres están más protegidas por el gobierno progresista de coalición de Pedro Sánchez? Bueno, pues sucede. Sucede a pesar de tener al gobierno que hace más retórica de esta causa, de la causa feminista. Retórica sin resultados, por lo que se ve. Tenemos el gobierno que se precia de ser, dicen, el más feminista que nunca estuvo en la Moncloa.
Nada se mueve sin la perspectiva de género. No vamos a parar en ese camino. Y no vamos a parar en ese camino porque en este momento nos toca, como siempre, volver a mirar dónde están los nuevos peligros que acechan a una sociedad como la nuestra, donde el capitalismo neoliberal sigue poniendo en riesgo muchos de los avances de las mujeres, cuando no sigue despreciando muchas de las propuestas que hacemos de avance de los derechos humanos de las mujeres.
Está muy bien señalar al capitalismo neoliberal como la mayor amenaza contra los derechos humanos de las mujeres. Y está muy bien porque queda bien decir esto. Coges, te echas en el bolso algunos argumentos facilones, hechos, con la retórica y, bueno, pues a lo mejor alguno te sigue. Claro, lo malo es cuando te vas a las cifras y a los datos y te das cuenta de que esto que dice Carmen Calvo directamente no es cierto. Pero hace 3 meses se elaboró un ranking con el que se ordenaban los mejores y los peores países del mundo para ser mujer. Se trata del índice de Mujeres, Paz y Seguridad, un índice que califica el bienestar de las mujeres y clasifica 167 países de mejor a peor en 3 áreas clave: inclusión en la sociedad, sentido de seguridad y acceso a la justicia. Y no parece, que entre los primeros países estén lugares donde no reina el capitalismo. El primer país es Noruega, el segundo Suiza, el tercero Finlandia, cuarto Dinamarca, quinto Islandia, sexto Austria. Luego Reino Unido, Luxemburgo, Suecia, Holanda, Canadá, Estonia. Dirá usted, bueno, ¿y dónde está España? Bueno, pues España está en el puesto 15. Estamos en el puesto 15, pero es que se da la circunstancia de que hemos descendido, qué curioso, con este gobierno de Pedro Sánchez hemos bajado nada menos que 10 puestos en ese ranking. El Women, Peace and Security Index, que así se llama este estudio, está elaborado por la Universidad de Georgetown y también por la Universidad de Oslo. Y hunde a España en el puesto 15, 10 lugares por debajo de la edición anterior, que corresponde a 2018. en la que España estaba en el quinto lugar, como se menciona en este artículo que estamos citando. No parece, a pesar de los esfuerzos y a pesar también de la importante inversión o gasto que está haciendo este gobierno, que no estemos triunfando en este aspecto, más bien todo lo contrario, ¿verdad? Con respecto a lo que decía Carmen Calvo, ya ven que a veces el dato mata al relato. Bueno, a pesar del paro, de los ERTES y de todas estas cosas, las colas del hambre y de la miseria que ha crecido exponencialmente en el último año en España, aún todavía hay algunos que lo ven con optimismo. Ayer, por ejemplo, Pedro Sánchez.
Es evidente que vamos a recuperar el año, o vamos a recordar, mejor dicho, el año 2020 por muchas cosas. La mayor parte de ellas, nada buenas. Recordaremos el año 2020 por ser el año de la pandemia y, en consecuencia, del virus. Y el año 2021 será el año de la vacunación y de la recuperación. Y será el año de la recuperación, porque mientras superamos la emergencia sanitaria, no hemos dejado de ocuparnos de la emergencia económica y social.
La emergencia económica y social. Muchas personas siguen en las colas del hambre. Insistamos en ello porque no aparece en televisión y ya sabemos que muchas veces lo que no aparece en la tele directamente da la impresión de que no existe. La vacunación y la recuperación. Bueno, ninguna de estas cosas llegará hasta que alcancemos la inmunidad colectiva. Sin vacunación no habrá recuperación. Cierto. No estamos ahora mismo para andar haciendo pronósticos, que es lo que hace el gobierno, que no se puedan cumplir.
El horizonte de esperanza está ya aquí. La llegada de las vacunas, la autorización de las mismas es una realidad. Es verdad que el ritmo todos quisiéramos que fuese más, pero quiero decir que el objetivo del Gobierno de España prioritario es terminar con éxito el proceso de vacunación, mantener los porcentajes que conforme a la Unión Europea estamos como objetivo prioritario para conseguir. En torno al final del mes de marzo, el 80% de las personas vacunadas en los objetivos, en los grupos target, incluidos los de 80 años, y también en el verano, conseguir que el 70% de la población de este país pueda estar vacunada. Sé que es un reto complicado, pero es un reto apasionante en el que el Gobierno de España está volcado.
Es un reto prácticamente imposible de conseguir. Ojalá se consiga, ojalá que sí. Pero lo decíamos ayer, tenemos que tener a 221.000 inmunizados diarios. Son 440.000 dosis diarias porque las dosis son dobles. O se alcanza una velocidad de vacunación impresionante, o no llegamos ni subidos en el AVE, ni tampoco en el helicóptero del presidente del gobierno donde va a todos lados. Y la propaganda no cala. Esto que dice el gobierno de que deberíamos tener a un 70% de la población inmunizada en verano antes del sexto mes, como ha comprometido Pedro Sánchez, que no se ha autodesmentido en este sentido, significaría que todos podríamos tener una vuelta normal, una relativa vuelta a la normalidad, si es que se puede decir. Ahora bien, una cosa es lo que se dice y otra cosa es cómo reaccionan los diferentes presidentes autonómicos del Partido Socialista, muchos de ellos, que no ven por ningún lado que la situación vaya a mejorar en los próximos seis meses, como dice el presidente del gobierno. No lo ve claro, por ejemplo, María Chivite, que ha suspendido por segundo año consecutivo los Sanfermines, que no son la semana que viene, sino el 7 de julio. La consecuencia es que la propaganda del gobierno ya parece no creérsela ni siquiera los presidentes autonómicos más sanchistas.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Más allá de que podamos cumplir con la expectativa de la vacunación en torno al 40 o 60% de las personas navarras al inicio del verano, creo que no es responsable abrir unas expectativas que no va a ser posible cumplir.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticias. Y justificaba esta mañana la presidenta navarra esa suspensión de los Sanfermines. No es responsable, decía, jugar con las expectativas de la gente. Algo parecido piensa el presidente valenciano y también el dirigente socialista Ximo Puig. Esta mañana en Radio Nacional le han preguntado si es tan optimista como la ministra Reyes Maroto, que ya habla de retener la movilidad en Semana Santa. Atención a su respuesta.
A día de hoy, pensar en Semana Santa como un objetivo me parece que no está, desde luego, en nuestro ánimo. Desde luego, a mí ya me gustaría, como a la ministra, que se acelerara al máximo el proceso de vacunación y que, en definitiva, pues ya se pudiera ir normalizando la situación.
¿Y con quién está la portavoz parlamentaria del PSOE? ¿Con los varones socialistas que recelan del optimismo del gobierno o con el gobierno que es, como están viendo, muy optimista? Adriana Lastra está, efectivamente, con el presidente del gobierno.
Bueno, reitero lo que decía ayer nuestro presidente del Gobierno, ¿no? Que la limitación de la movilidad ha posibilitado la protección de la ciudadanía durante esta emergencia sanitaria y que será la recuperación de la movilidad gracias a la vacuna la que posibilitará la reactivación económica en el 2021 y, en todo caso, esto se hará en base a criterios sanitarios.
Precisamente en el Palacio de la Moncloa continúa en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al que hoy, por cierto, han acudido por primera vez Miquel Iceta como ministro de Política Territorial y ya Carolina Darias como ministra de Sanidad. De momento, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, le ha mandado un recadito a la presidenta madrileña Díaz Ayuso.
No hay atajo, tenemos que perseverar, intensificar aquello que ya se ha demostrado que funciona y, por tanto, no es ni aconsejable ni razonable trasladar prisa ni presión por empezar a desescalar algunas de las medidas que han sido imprescindibles.
Lo decía porque el gobierno madrileño va a ampliar, lo contamos ayer, de 4 a 6 el número de comensales por mesa en terrazas. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso no entiende la polémica.
No sé qué criterio científico demuestra que la hostelería contagia más que una vivienda. Cuando alguien me lo demuestre lo veremos, porque creo que el contagio puede estar en cualquier lugar.
Por cierto, acabamos de saber que el gobierno ha hecho caso precisamente de una recomendación del Ejecutivo de Díaz Ayuso y a partir de mañana, ojo, quedan suspendidos vuelos con Brasil y con Sudáfrica. Noelia Bautista.
Son los países, recuerden, de los que proceden las nuevas variantes del virus. De esta manera, el Consejo de Ministros ha decidido que se paralicen todos los vuelos durante al menos 2 semanas. Tan solo estará permitido viajar o venir de Brasil o Sudáfrica a los ciudadanos españoles o a los residentes.
Y les contábamos al inicio los datos del paro que conocíamos hoy. Son muy malos. Enero deja 219.000 empleados menos y aumentan las personas en ERTES, pero el gobierno también en esto es optimista. Israel Arroyo, secretario de Estado de Inclusión.
El comportamiento ha sido mejor, ¿no? Y esto tiene que ver con que subyacente a este factor estacional hay una recuperación económica que podríamos ver que es continua desde el comienzo de la crisis.
Mientras tanto, en Unidas Podemos continúan presionando al sector socialista en el gobierno para que se apruebe cuanto antes la ley de vivienda con consecuencias para los grandes propietarios. Quieren en la formación morada que esté lista antes de las elecciones catalanas, pisando el acelerador otra vez más Podemos, sí. Esta es la propuesta que hoy pone sobre la mesa Jone Belarra, es la número 3 de Pablo Iglesias en la vicepresidencia de Derechos Sociales.
Si, por ejemplo, los grandes propietarios de viviendas en España destinaran el 30% de sus viviendas al alquiler social, podríamos aumentar en muy pocos meses las viviendas disponibles en 140 o 150.000 inmuebles, ayudando a poner fin de esta manera a la emergencia habitacional que vive nuestro país.
Y en Crónica Internacional ya ha comenzado en Rusia el juicio que tenía pendiente el opositor Alexei Navalny, Alicia González.
Y lo ha hecho en medio de un clima de alta tensión. Cerca de 200 personas han sido arrestadas en los alrededores del tribunal que juzga si debe hacerse efectiva la pena de 3 años y medio de cárcel dictada contra él en 2014 y que estaba suspendida hasta ahora. El gobierno ruso lo ha acusado en el juicio de haber vulnerado en 7 ocasiones los términos de esa libertad condicional.
Es noticia.
Martes 2 de febrero, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Las solicitudes para votar por correo superan ya su máximo histórico en Cataluña y todavía quedan días para pedirlo. Hasta ahora, 183.000 personas lo han solicitado, superando las 170.000 que hubo en 2016.
Más de las elecciones catalanas, porque el 90% de las escuelas que van a ser colegio electoral el 14 de febrero no van a impartir clase al día siguiente. El 10% restante se limpiará y desinfectará a primera hora de la mañana.
Renfe incrementa en un solo día sus ventas un 67% tras lanzar billetes de AVE desde 15 euros con motivo de su 80 aniversario, una oferta que aún estará vigente durante 2 semanas para viajar entre junio y diciembre.
Recibe el alta uno de los 2 guardias civiles heridos ayer en Asturias en el atropello donde murió otro agente. Los 3 formaban parte de un control de movilidad cuando una furgoneta a gran velocidad colisionó con ellos.
Y además sepan que el Líbano ha anunciado la detención de cerca de 20 presuntos miembros del grupo terrorista Estado Islámico cerca de la frontera con Siria. El ejército libanés cree que este grupo estaba planeando atentados en el país.
Y en cuanto al tiempo, el viento y la lluvia, además de las olas, tienen este martes en aviso a 9 provincias de España. Especial atención, por tanto, en todo el norte y en Valencia. Allí sopla el viento con mucha fuerza, lo que puede provocar olas de varios metros en zonas costeras. Además, ha entrado un frente frío por el noroeste peninsular, que va a dejar lluvias abundantes en Galicia, hasta 80 litros por metro cuadrado a lo largo del día, aunque van a afectar de forma más débil a otras zonas del norte. En el resto del país, cielos más despejados. La cosa está más tranquila. Las temperaturas suben en el este y en Baleares y bajan en toda la vertiente atlántica por la llegada de este frente. Y además del deporte, Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Real Madrid ha comunicado un nuevo positivo en COVID-19. Se trata de su presidente, Florentino Pérez, que ha dado positivo en las pruebas a las que se somete periódicamente. Según el comunicado, Florentino Pérez, a sus 73 años, está sin síntomas, pero aislado. Justo en el día de hoy, en el que Zidane ha superado el COVID-19 y ya ha dirigido su primer entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas. Y recordar que hoy, primera eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey, a las 9 de la noche, Almería-Sevilla.
Son las 2 y 15 minutos de la tarde, 1 y 15 en las Islas Canarias. Lo primero, alguna de las preocupaciones mayores de los españoles. La pandemia, por supuesto, sí, pero también su trabajo.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Con Nivella Ensoulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! Nivella Ensoulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Es noticia. Es radio.
El primer mes del año de la recuperación, que dice el presidente del gobierno Pedro Sánchez, se ha saldado con una destrucción de 220.000 empleos y el paro ha subido en 76.200 personas. Tenemos ahora mismo a 4 millones de desempleados casi en España. Son 3.900.000. Es cierto que enero suele ser un mes tradicionalmente malo por el efecto estacional y por el fin de la campaña navideña, pero en esta ocasión sigue hundiendo un mercado laboral que ya está bastante tocado. Además, siguen subiendo los ERTEs. Mientras el gobierno se aferra a los datos de la anterior crisis, dice, fueron peores, lo que les lleva incluso a confundir las cifras. Y esto es uno de los fenómenos más interesantes del día. Rocío Regidor, buenas tardes.
Insisten en el gobierno en que gracias a su llamado escudo social, los efectos de esta crisis, muy diferente a la anterior, se están notando menos en el empleo. En varias ocasiones ha comparado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, las dos crisis, confundiendo incluso a la baja, eso sí, el número de parados en esta.
Esta podríamos calificar reacción alternativa del empleo, se refleja en la enorme diferencia entre las cifras de desempleo de la crisis financiera con la que sufrimos en la actualidad. Hoy están en paro 3,7 millones de personas, una cifra muy elevada, dolorosa, pero es casi la mitad de los algo más de 6 millones de personas que estaban en esta situación en 2013.
La realidad es que hay 3,9 millones de parados actualmente, no 3,7, son 200.000 más. Por su parte, la Seguridad Social perdió 219.000 afiliados. El secretario de Inclusión dice que sin el factor estacional tan marcado del mercado laboral español, el paro hubiese bajado en enero.
Es un enero que cuando descontamos el efecto de estas circunstancias y descontamos el efecto de este factor estacional, el comportamiento ha sido mejor.
El número de trabajadores en ERTE aumentó en 35.600 y son ya 739.000 los trabajadores que se encuentran en esta situación.
Algunos de los que se encuentran en peor situación, gracias Rocío, son, por ejemplo, los trabajadores autónomos, que comportan un enorme volumen de la ocupación en este país. Y no solamente un enorme volumen de ocupación, sino que es que además muchos de ellos dan trabajo a muchas otras personas. Es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque no son los mejores tiempos para ser autónomo en España. En las últimas horas han tenido que acometer una liquidación del IVA trimestral, que siempre es evidentemente bastante doloroso, pues muchos de ellos no han cobrado algunas de las facturas que les corresponden. En todo caso, Lorenzo Amor, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, esta mañana hacía también su valoración del dato del desempleo.
Los datos que hemos conocido hoy de paro y afiliación son un absoluto desastre, son terribles y reflejan una realidad, el agotamiento psicológico, económico y financiero que tiene en estos momentos el tejido empresarial, autónomo y empresa.
¿Cómo lo ven en la política estos datos del desempleo? Pues mal. Escuchen al líder del PP, Pablo Casado.
Son escalofriantes. Estamos hablando ya de 220.000 empleos destruidos en el último mes. Estamos hablando de 7.000 empresas que han cerrado. Estamos hablando de 14.000 autónomos que han cesado su actividad. Y todo esto nos lleva a una cifra terrible. Ya hay 5 millones de desempleados en España, 5 millones de familias con las esperanzas de futuro truncadas.
Estas son las consecuencias de la pandemia. El año 2021 va a ser muy duro en los 6 primeros meses y hasta que no lleguen las vacunas tendremos un serio problema y la única solución es seguir protegiéndose. De manera que lo que tenemos que hacer es mirar hacia la situación de la pandemia. ¿Cómo está? ¿Cómo es en este día, Noelia Bautista? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Pues hay que decir que bajan los contagios, pero no la presión hospitalaria. Y esto es lo que tiene en vilo a los gobiernos autonómicos. Vamos a comenzar por Cataluña, donde se ha comunicado de nuevo menos de 3.000 nuevos contagios, 2.906. Pero la nota negativa es que ha aumentado a 731 el número de pacientes en las unidades de críticos. Pacientes que en Galicia se elevan a los 253, 11 más que en la jornada anterior, después de que se haya detectado allí casi un millón más de contagiados. Por su parte, el País Vasco augura un mes de febrero intenso. Son palabras de la consejera de Salud vasca, que ha confirmado que el número de personas ingresadas, tanto en planta como en UCI, ha experimentado un aumento importante y que además, ha dicho, la presencia de la cepa británica en el País Vasco se ha cuadruplicado en las últimas semanas, de 24 a 109 casos. Más datos, porque Andalucía ha registrado un nuevo récord de muertes diarias con 107, mientras ha sumado casi 3.800 contagios, pero baja su tasa de incidencia. Por cierto, que la Junta de Andalucía va a recurrir a grandes superficies y estadios para realizar las vacunaciones masivas contra el COVID-19 del grupo de mayores de 80 años, Juan Pablo, además de en los centros de salud, según ha avanzado el gobierno de Moreno Bonilla.
Bueno, y el gobierno central en lo que está es en seguir comprometiendo que en el séptimo mes del año ya vamos a tener a 33 millones de españoles vacunados. No da la impresión, no parece, que los varones socialistas se crean mucho a las previsiones del gobierno a tenor de lo que dicen y a tenor de lo que hacen, ¿no, Noelia?
No lo parece. Jarro de agua fría es lo que han vertido sobre ese optimismo del gobierno en esta pandemia. Hoy varios dirigentes regionales, como dices, la primera, la presidenta Navarra, la socialista María Chivite, tras reconocer que suspende los Sanfermines por segundo año consecutivo.
Una fiesta internacional como son los Sanfermines, en el que vienen a Navarra millones de personas, no va a ser posible. Más allá de que podamos cumplir con la expectativa de la vacunación en torno al 40 o 60% de las personas navarras al inicio del verano, creo que no es responsable abrir unas expectativas que no va a ser posible cumplir.
En línea con sus palabras, se ha manifestado también el socialista Ximo Puig. Pide no generar falsas esperanzas, sobre todo a colación de esas palabras de la ministra Reyes Maroto ayer lunes, diciendo que el turismo en Semana Santa será posible si se dan las condiciones de seguridad sanitaria. Puig, en Radio Nacional esta mañana, ha asegurado que estamos en una situación gravísima y no se puede lanzar ningún mensaje de relajación.
A día de hoy, pensar en Semana Santa como un objetivo me parece que no está, desde luego, en nuestro ánimo. Desde luego, a mí ya me gustaría, como a la ministra, que se acelerara al máximo el proceso de vacunación y que, en definitiva, pues ya se pudiera ir normalizando la situación, que no solo debe ser en España, sino debe ser en toda Europa, porque si no, tampoco nuestros clientes fundamentales, que son los europeos, tampoco podrían venir.
Y por cierto, que en Cantabria quien se ha censurado ha sido al presidente Revilla. Le piden desde Izquierda Unida, Juan Pablo, que deje de realizar conjeturas transmitiendo de nuevo ese mensaje también de falsa seguridad para abrir la región con motivo de las vacaciones de Semana Santa.
Gracias, Noelia. En este día son noticia también cables desenchufados, cables cortados, puertas rotas, interruptores partidos, sistemas de ventilación desconectados, robos de piezas y dispositivos, además, por ejemplo, taquillas. No sería tan grave, siempre es grave, por supuesto, que este tipo de cosas suceden, pero es más grave todavía cuando todo esto se está haciendo en un hospital que está dedicado entera y única, exclusivamente, a la atención de los pacientes con COVID. Estamos hablando de lo que está pasando en el Hospital Isabel Zendal, lo cuenta el diario El Mundo. La reacción y la explicación corresponde a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Bueno, ahora lo estamos investigando y nada, presentaremos la denuncia correspondiente ante la policía para conocer quién está provocando esos cortes y ese sabotaje al hospital.
En las últimas horas, Isabel Díaz Ayuso también ha sido noticia por alguna fricción, podemos denominarlo así, con el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo. Feijóo manifestaba el otro día, el pasado domingo, en una entrevista en La Voz de Galicia, que no se sentiría responsable acometiendo los cierres, o sin acometer, mejor dicho, los cierres en la hostelería, que sí está haciendo él en esta autonomía y que no está haciendo Isabel Díaz Ayuso, que ayer dio un paso más en la laxitud con el sector hostelero madrileño. Hoy Díaz Ayuso ha querido responder a preguntas de los periodistas, por supuesto, a lo que decía Núñez Feijóo.
No ha podido haber enfrentamiento porque yo, por lo menos, no he dicho absolutamente nada. Yo respeto las declaraciones del presidente, como lo he hecho siempre, así como el trabajo que realizan todas las comunidades, la suya, la primera. Madrid tiene su propia estrategia. Madrid tiene, por ejemplo, un nuevo hospital con 1.000 camas. Madrid tiene test en toda la comunidad y también, pues, bajamos los impuestos. Madrid hace su propia estrategia en general.
en general hace su propia estrategia, y el Partido Popular también. ¿Qué es lo que hoy presenta el PP? Pues un plan de hostelería que viene a suponer también de alguna manera una palmada en la espalda para Isabel Díaz Ayuso, porque supone que le están echando, por así decirlo, un capote. Sepamos en qué consiste el plan de hostelería del Partido Popular. Miriam Moro, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Consiste en un decálogo de medidas para que no se demonice, dicen desde el Partido Popular, un sector fundamental como es el de la hostelería. Presentaba este plan Pablo Casado esta mañana en un acto de campaña en Gerona.
Un plan de choque turístico y para la hostelería que hoy mismo hemos registrado para debatir esa semana en el Congreso de los Diputados y que espero que la izquierda y los nacionalistas apoyen. Lo primero que pide es que no se demonice un sector fundamental. Un 30% de la riqueza nacional depende de un sector que desde el gobierno dicen que es de bajo valor añadido, que es precario y que es estacional. Justo lo que nosotros pensamos del gobierno. Pero nosotros sí queremos el turismo y la hostelería y lo defendemos allá donde gobernamos.
Y entre las medidas que propone el Partido Popular en este plan, que esta tarde se llevarán a debate en el Congreso, está, por ejemplo, bajar el IVA turístico al superreducido del 4%. También que los ERTE se puedan prolongar hasta que se recupere el sector del turismo y la hostelería y que se haga con planificación y no a última hora, como dicen desde el PP. Lo hacen todo desde el gobierno. También exonerar a los autónomos del pago de las cuotas por cese de actividad por culpa del coronavirus y otras medidas como las exenciones fiscales municipales en impuestos, como es el caso del IBI, el IAE, la tasa de terrazas o la tasa de basuras. También, Juan Pablo, proponen desde el Partido Popular la supresión de esas tasas autonómicas que gravan al turismo.
Gracias, Miriam. Son las 2:26 de la tarde. Vamos con otros asuntos. El cambio del criterio del independentismo, por ejemplo. Saben ustedes que siempre que ha habido entrevistas con Oriol Junqueras, uno tiene que estar dispuesto a escuchar por boca del golpista comparaciones que no al lugar, por supuesto, como por ejemplo con Nelson Mandela. Esto es lo que hoy ha vuelto a hacer Oriol Junqueras, pero no es esto en lo que nos queremos centrar. Junqueras ha ofrecido una entrevista en La Sexta hace un rato. Seguramente recordarán ustedes lo que dijo Junqueras, condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de prisión e inhabilitación por sedición, malversación, etcétera, en aquel juicio del proceso. Oriol Junqueras siempre ha sido contrario al indulto. Dirán ustedes, ¿y por qué exactamente? ¿Por qué es contrario al indulto? Bueno, pues porque el indulto responde a una asunción de culpabilidad por parte de la persona que lo recibe. Y los independentistas, por supuesto, piensan que ellos no son culpables de haber hecho nada malo. Piensan que no quebrantaron la ley. Cuando le preguntaron hace un par de años a Junqueras esto, insistimos, lo recordarán ustedes, Junqueras respondió diciendo, con perdón, el indulto se lo pueden meter ustedes por donde les quepa. Esto lo dijo Junqueras antes de que conociéramos información del Mundo de este fin de semana, que la maquinaria de Moncloa ya se está moviendo en el sentido de que el gobierno baraja un indulto parcial para el líder de Esquerra Republicana de Cataluña por los años de prisión que le quedan por cumplir. Sería la fórmula que estudia el gobierno y que podría incluir el perdón a la pena de inhabilitación. Bueno, pues hoy eso le han preguntado en La Sexta al golpista líder de Esquerra Republicana por este asunto, y eso de que se lo metan por donde les quepa, fíjese qué curioso, se ha convertido de repente, curiosamente, en un, bueno, si lo quieren hacer, que lo hagan, si quieren indultar, que indulten. Parece que ya no se cierra tanto Oriol Junqueras a esto. Está claro que en el contexto, pues, ha cambiado la cosa, que ya no es exactamente lo mismo, y que ahora Esquerra y el PSOE se juegan la gobernabilidad de Cataluña. Conviene no olvidar que estamos en plena campaña electoral. Esmeralda Ruiz.
Evitando la rotundidad, Juan Pablo, pero no ha hecho falta. El cambio de discurso es evidente. El líder de Esquerra, condenado a 13 años por sedición, ya no cierra la puerta a ser indultado por el gobierno, dejando entrever que estamos ante una evidente jugada electoral para el 14 de febrero.
Si el gobierno español quiere hacer algo, que lo haga. Yo que le diga, si el gobierno español quiere hacer un indulto, que lo haga. Pero en cualquier caso, lo que sabemos hasta ahora es que nada, de nada, de nada. Otra cuestión, si el gobierno español diese un indulto, aunque el indultado se quiera quedar dentro del centro penitenciario, no es posible. Ya.
Aunque Junqueras ha insistido en que con el PSC no van a pactar, lo que el líder de Esquerra no concreta es si llegarán a acuerdos externos si logran sumar con Podemos. Es la fórmula que maneja Esquerra, que insiste en marginar a los de Junts, los del fugado Puigdemont, sobre si repetiría el golpe de nuevo un paso atrás.
El mundo es un lugar complejo, lleno de complejidades, y las cosas normalmente no se hacen solo unilateralmente ni bilateralmente, sino que siempre son multilaterales. En un mundo tan complejo como el nuestro, es evidente que las cosas no pasan solo por el hecho de que tú quieres que pasen.
El referéndum pactado, en esto insiste Junqueras y también su candidato aragonés para esta legislatura. Esta tarde se dará un importante paso, Juan Pablo, en las relaciones entre PSOE y Esquerra, con esa votación favorable en el Congreso para volver a reunir la mesa de diálogo con el independentismo tras el 14 de febrero.
Son las 2:29. No se muevan, porque enseguida la guerra de Podemos y el Partido Socialista contra algunos youtubers que en el ejercicio de su libertad han decidido marcharse de España.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Es radio. Madrid 99.1 FM.
¿No estaría genial si todos tuviéramos un poco más de espacio? Espacio para entrenar en nuestro gimnasio de última generación. Espacio para poder salpicar en nuestra piscina al aire libre y cubierta. Espacio para jugar en nuestras pistas de tenis y pádel. Hay espacio para todo el mundo en David Lloyd Aravaca. Prueba hoy mismo nuestra cuota de un mes. Consultar términos y condiciones.
Estamos en rebajas, sí, pero ninguna son como las rebajas de Muebles a Dama. La calidad que siempre te ofrece Muebles a Dama, ahora con unos precios insuperables. Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Rebajas, las de Muebles a Dama.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Los que actúen con mayor antelación y rapidez tendrán en su mano una segunda oportunidad. En Martín Molina, abogados y economistas, te ofrecemos la ayuda que tu empresa necesita para resolver situaciones de insolvencia, refinanciación de deuda, reestructuración, preconcurso y concurso de acreedores. Martín Molina, más de 20 años de experiencia ayudando a las empresas en dificultades. Infórmate en martinmolina.com.
Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Hernández son muy amables, los Hernández son muy amables.
91-308-5000. Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Son las 2:32 de la tarde.
Es Radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hay muchas formas de demostrar patriotismo. Se puede demostrar patriotismo haciendo país fuera de España, trabajando fuera de España, cantando las bondades de este país, que son muchísimas. Vivimos en una gran nación. España es un grandísimo país, un país muy serio, mucho más de lo que muchos piensan, por cierto. Pero hay quien ve que solamente se puede hacer patriotismo o que la bandera existe únicamente en la declaración de la renta. Es muy llamativo, muy interesante el fenómeno que estamos viendo en los últimos días como consecuencia de que un youtuber, por cierto uno de los más reconocidos del mundo, el Rubius, se haya marchado a Andorra. Se marcha a Andorra a vivir porque entiende que allí va a disponer de unas mejores condiciones fiscales. ¿Es menos español el Rubius por hacer esto? No. Es más ético lo que hace el Rubius, pues es un debate interesante. Lo que pasa es que vengan algunos políticos a dar lecciones de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Hombre, pues la verdad es que por ahí la verdad, políticos y periodistas que, por cierto, han criticado al Rubius por hacer esto, por marcharse fuera de España, porque entiende que allí pues va a poder ganar un dinero o va a poder dejar de pagar unos impuestos que en España sí se le exigirían. No es el primer youtuber que lo hace el Rubius, ha habido muchísimos otros, pero sí que es uno de los más relevantes de España, si no el más relevante de España. El Rubius factura muchísimo dinero todos los años, pero si factura dinero es entre otras cosas porque él se lo ha ganado, porque él es capaz de generar un tráfico a través de sus redes sociales, YouTube, etcétera, que muchos otros no son capaces de generar, ni siquiera algunos de los medios de comunicación más importantes del mundo. Y los youtubers son medios de comunicación, y muchos de ellos son importantes y se tienen en cuenta, muchos millones de jóvenes del mundo tienen en cuenta lo que dicen. Hoy en el Partido Socialista y en Podemos han emprendido una campaña contra los youtubers que han decidido marcharse a Andorra. La crónica es de Maite Loureiro.
La polémica por el traslado de youtubers a Andorra para pagar menos impuestos que en España ha saltado de los medios a la arena política. PSOE y PP coinciden esta vez en su crítica y alertan contra el delito de evasión fiscal que solo se daría si fingen residir en el país vecino. Aliana Lastra, portavoz socialista. Cuca Gamarra, portavoz del PP.
Bueno, que el patriotismo se demuestra en la declaración de la renta. El patriotismo se demuestra ahí. Y por lo tanto, bueno, pues no es que se pueda hacer nada, simplemente se velará. Porque, como se hace siempre y con todos los ciudadanos españoles, para que lo que no haya sea una elusión fiscal, que lo que no haya sea, en este caso, lo que no sean, sean trampas, ¿no?, al fisco.
Bueno, pues a mí como española, evidentemente, me parece mal que haya gente que diga que se va para pagar menos impuestos única y exclusivamente, ¿no? Porque creo que tenemos un gran país que necesita que todos arrimemos el hombro. Dicho esto, lo que está claro es que lo que se tiene que articular desde un gobierno serio es la lucha contra el fraude, si este existe.
Desde Podemos, Gerardo Pisarello aprovechaba la polémica para criticar al rey emérito, equiparando ambos casos.
El mensaje que se lanza como sociedad es muy equívoco si se pretende simplemente poner a los youtubers en la primera línea de la responsabilidad de la evasión fiscal, cuando, por ejemplo, pues tenemos un ex jefe de Estado que, ya digo, lleva 185 días en Abu Dhabi, que está acusado de gravísimos delitos fiscales y que ese tema está todavía sin resolver.
Vox se desmarca y solo critica la contradicción de algunos de esos youtubers al votar a Podemos mientras optan por pagar menos impuestos, pero defiende su libertad para trasladarse y critica la política fiscal española.
Bueno, a cada uno le puede aparecer y es lícita la opinión que pueda tener cada uno. Lo que pasa es que en el lado de Podemos, dice, se lanza un mensaje equívoco cuando se habla solo de youtubers. Es que es verdad, tiene toda la razón Pisarello aquí. ¿Se puede hablar del rey emérito? Se puede hablar del rey emérito, por supuesto. ¿Se puede hablar de Juan Carlos Monedero también? Por supuesto. Que tuvo que hacer una paralela porque se estaba ahorrando 400.000 euros que le correspondían al fisco español, con arreglo a la legalidad vigente. O se puede referir también Pisarello a Echenique, porque uno está a cuentas con el fisco español cuando también paga las cuotas de la seguridad social a un asistente. Esto también hay que recordarlo. O sea, si hablamos, si ponemos ejemplos todos. En fin, bueno, una cosa más. Es importante prestar atención al estado de salud del comisario Villarejo, porque de él penden y dependen algunas de las grandes causas que se están investigando en los tribunales en España. Se ha convertido Villarejo en uno de los personajes judiciales y policiales más importantes de la actualidad. Ayer fue ingresado en el Gregorio Marañón en Madrid, aquejado de fuertes mareos o visión doble. La hospitalización de Villarejo tiene lugar horas después de que Vox solicitase una entrevista con él en la prisión de Estremera, en la que se encuentra encarcelado, antes de la celebración de la comisión de investigación en el Congreso sobre la operación Kitchen. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los focos se vuelven a centrar en Villarejo, esta vez por su estado de salud. Fuentes de la defensa, consultadas por Libertad Digital, aseguran que el mando policial jubilado comenzó a encontrarse mal el pasado domingo. Sin embargo, no fue hasta ayer cuando los médicos pudieron valorar su estado de salud en el centro penitenciario de Estremera y trasladarlo al hospital Gregorio Marañón por mareos, visión doble y porque no movía el ojo izquierdo. No se descartan posibles problemas neurológicos, así como un pequeño ictus, y su familia está a la espera de ser informada sobre su estado. Las mismas fuentes afirman que Villarejo había permanecido confinado en su celda entre 14 y 15 días tras declarar en el juicio contra el exdirector del CNI, cuando el protocolo establece un máximo de 10 días. También aseguran que su calefacción y el agua caliente se habían averiado. Villarejo, que suma ya 3 años y 3 meses en prisión provisional, está a la espera de que el Ministerio del Interior apruebe la visita de 3 parlamentarios de Vox a la cárcel de Estremera para entrevistarse con él antes de que arranque la comisión de investigación sobre la operación Kitchen, donde habría sido espiado el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.
Es noticia.
Nos marchamos hasta la redacción del diario El Mundo. Hugo Alguacil, jefe de sección, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo.
Muchas cosas estáis contando. Veo, lo primero, el gobierno aceptando exigencias de Esquerra, ¿no?
Así es nuestro titular ahora mismo de apertura en el Mundo.es. El gobierno acepta la exigencia de Esquerra de reunirse para tratar la amnistía y la solución de lo que ellos definen como conflicto político. Al hilo de Cataluña, que un tema de contexto que nos ayuda a explicar dónde estaban y dónde están ahora muchas de las empresas catalanas. La fuga de empresas catalanas a Madrid repunta un 8% y supera ya las 3.600 desde el 1 de octubre de 2017. Como decíamos ayer, seguimos también con el tema de Messi. Hoy hacemos un desgranamos parte de su contrato. El Barça le obligaba a aprender catalán e integrarse en su cultura. Además hicimos un despiece de sus cláusulas más llamativas, te cuento tres: no ir en moto acuática, no apostar mucho dinero y jugar donde le pongan. Por último, te cuento dos temas hospitalarios. Hemos hecho un recorrido fotográfico por el Hospital Infanta Sofía de Madrid, 24 horas de guardia en un hospital que en este momento está desbordado. Y por último, nuestro reportaje más leído y comentado de la mañana, la campaña de sabotajes diarios que sufre el Hospital de Pandemias Isabel Zendal, robos, rotura de puertas, desperfectos en baños, tuberías, en fin, de todo.
Hugo, un abrazo fuerte y gracias, buenas tardes.
Otro para vosotros, chao.
Y una de las primeras cosas que contaremos enseguida es lo que está pasando en el Hospital Isabel Zendal. Esto que ha contado el diario El Mundo, esto que ha desvelado el diario El Mundo, los sabotajes. Son las 2:40 de la tarde, están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Porque Madrid va a denunciar ante la policía todos estos sabotajes que está sufriendo el Hospital Isabel Zendal, el Hospital de Pandemias de la Comunidad de Madrid. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Sí, ahora mismo la Comunidad de Madrid está investigando esos presuntos sabotajes en sus instalaciones. Al parecer se han encontrado cables desenchufados, tuberías atrancadas o roturas en las puertas, entre otras cosas. Ante estos hechos, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que va a llevar el asunto ante la justicia.
Bueno, ahora lo estamos investigando y nada, presentaremos la denuncia correspondiente ante la policía para conocer quién está provocando esos cortes y ese sabotaje al hospital.
Desde la Comunidad de Madrid insisten en que el Hospital Enfermera Isabel Zendal hace nada que comenzó a funcionar y que todo se ha revisado. Creen que estos hechos son gravísimos y que hay que ponerle solución cuanto antes.
Más cosas. El Gobierno navarro ha anunciado la suspensión de los Sanfermines de este año como consecuencia del COVID. Paul Carcavilla.
Una noticia que era de esperar y desde el Ejecutivo Foral han querido confirmarla cuanto antes. La cancelación de los Sanfermines. Escuchamos a la presidenta María Chivite.
Una fiesta internacional como son los Sanfermines, en el que vienen a Navarra millones de personas, no va a ser posible. Más allá de que podamos cumplir con la expectativa de la vacunación en torno al 40 o 60% de las personas navarras, al inicio del verano, creo que no es responsable abrir unas expectativas que no va a ser posible cumplir.
Más cosas. Ya son 9 las personas fallecidas en la residencia El Salvador de la Gartera, en Toledo, en la que 78 residentes están contagiados, además de parte de personal del centro. María José Fuente Álamo.
Hablamos de un brote que ha conmocionado a la región. Todos contagiados, todos aislados en sus habitaciones. Y una gran parte de los trabajadores también positivos, con 12 de baja, fuera de sus puestos, claro, a la espera de una PCR negativa para reincorporarse. Mientras, la residencia asegura que se han mantenido todas las medidas del protocolo anti-COVID. Fijaos que los residentes ya se habían puesto la primera dosis de la vacuna. Ahora tendrán que esperar a la segunda cuando la situación lo permita. El centro pertenece a la red de residencias de Mensajeros de la Paz y asegura que está llevando a cabo una comunicación transparente con las familias. La situación nos suena más dramática aún al conocer que durante la primera y la segunda ola esta residencia estuvo libre de COVID. Pero vamos a hablar de La Gartera, municipio de unos 1.400 habitantes al oeste de la provincia de Toledo. Tiene una tasa de incidencia altísima, la mayor de Castilla-La Mancha en la tercera semana del año, con casi 7.000 casos por cada 100.000 habitantes. De hecho, del 11 al 24 de enero, la población registró 113 casos.
Vamos con Castilla y León. El condado de Treviño, en Burgos, va a seguir las mismas restricciones que sigan en el País Vasco y no las de Castilla y León. Cuéntanos, Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enrique Barbadillo, el alcalde, se acoge al Real Decreto de 3 de noviembre del Boletín Oficial de España, en el que se prorroga el estado de alarma y donde se especifica que los municipios enclaves tienen que recibir el tratamiento de la provincia en la que se encuentran situados. En este caso, estaría rodeado por el territorio vasco de Álava. Ahora, para las nuevas medidas impuestas por la Junta, se acogen a la misma normativa y es por ello que no entienden por qué se les exige que se acojan a las de Castilla y León. El temor, después de la carta recibida por la Junta, son las posibles sanciones, tal y como ha ocurrido, si recuerdan, tras la polémica de las cabalgatas de Reyes el pasado mes a ayuntamientos como León y Valladolid.
La responsabilidad que puede recaer en mi persona como alcalde si no pasamos por el aro de la Junta de Castilla y León. Entonces, bueno, pues sí, sí que podemos esperar sanciones, caso de que consideren que hemos incumplido alguna norma, pero vamos, en principio consideramos que no y bueno, pues estamos a la espera de que nos marquen una directriz pues para seguir adelante.
De momento, mientras siguen estudiando y consultando si la forma de actuar es o no la correcta, los vecinos se rigen por las medidas que se aplican en la provincia de Álava.
Les hemos contado en los últimos días dónde se están vacunando en otros muchos lugares del mundo. Por ejemplo, en Israel, en Estados Unidos, en Reino Unido, pues se está vacunando en aparcamientos, donde la gente pasa con los coches rápidamente, en supermercados, caso de Reino Unido. Se está vacunando también en estadios y en polideportivos en los Estados Unidos, en todos ellos, en los tres países, la verdad es que se está haciendo. Andalucía va a hacer vacunaciones masivas de mayores de 80 años en estadios. Esta es una de las noticias más importantes del día en Andalucía, este anuncio. Cuéntanos, Radio en Sevilla, Laura Montes.
Es una propuesta que se está todavía estudiando, pero que hoy ha avanzado el director del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía, David Moreno. En una entrevista en Canal Sur Radio ha explicado que una de las opciones que se baraja es que los grandes dependientes con problemas de movilidad sean vacunados en sus casas, mientras que los mayores de 80 años que puedan desplazarse podrían recibir la dosis en centros de salud o grandes espacios habilitados para ello, como pueden ser palacios de congresos o estadios. Se está estudiando también la idea de utilizar los camiones en los que se realizan los cribados masivos para transportar las vacunas, especialmente hacia las zonas rurales.
Extremadura ofrece ayuda a Portugal ante la compleja situación sanitaria que atraviesa el país luso. Cuéntanos, Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. La Junta de Extremadura ha ofrecido su ayuda a Portugal dentro de las posibilidades con las que cuenta ante la situación que atraviesa el país vecino por el alto número de contagios y de pacientes ingresados por COVID-19 en los hospitales lusos. Así lo ha destacado este martes el consejero de Sanidad de la Junta, José María Vergeles, a través de varios mensajes en redes sociales y también señalando que esta ayuda desde la Directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza se debe canalizar a través del Ministerio de Sanidad y así se ha hecho. El objetivo será dar solución como país a Portugal. Además, Vergeles ha resaltado que ya está preparado el hospital provisional instalado en la institución ferial de Badajoz, gracias al Ministerio de Defensa, al Ayuntamiento de Badajoz y a los profesionales del SES. Se trata de un hospital provisional de 150 camas justo en la raya fronteriza con Portugal, que supone un recurso que el consejero de Sanidad ha confiado que no sea necesario utilizar.
En Valencia, cientos de contenedores con material infectado de coronavirus se acumulan en las calles de la ciudad con el evidente peligro que esto supone. Es Radio en la capital del Turia, María Caballero.
Buenas tardes. Nos referimos a bidones de color negro en los que, según la normativa sanitaria, se recogen materiales contaminados y considerados de riesgo, como las mascarillas o los guantes de los sanitarios que atienden a pacientes con coronavirus. El decreto de la Generalitat que regula estos desechos establece que se podrán almacenar dentro del centro que los ha generado bajo un estricto control un máximo de 72 horas, prorrogables a una semana si el almacén de residuos dispone de un sistema de refrigeración hasta que son incinerados por una compañía especializada. Pero el aumento de las hospitalizaciones ha hecho que se genere una gran cantidad de estos residuos y la empresa encargada de llevárselos no es capaz de retirarlos al mismo ritmo que se producen. Muestra de ello es el Hospital Clínico de Valencia, que acumula centenares de estos contenedores con residuos infecciosos en el exterior de su centro. Desde Sanidad han confirmado que a lo largo de esta semana se prevé que se puedan eliminar todos estos contenedores de esa zona.
Una cosa más, un guardia civil ha muerto atropellado en un control en la autovía minera en Asturias por un conductor que se despistó. José Manuel Larrea.
Un guardia civil falleció ayer tras ser arrollado por una furgoneta cuando se encontraba de servicio en la autovía minera, a la salida del túnel de San Tirso en dirección Mieres, muy próximo a la localidad. El agente, de 47 años de edad, estaba en un control de movilidad rutinario de carretera junto a varios compañeros cuando se produjo el suceso. Dos guardias civiles más resultaron heridos leves. El conductor de la furgoneta dio negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas y afirmó que no se había percatado de la presencia de los guardias. La hipótesis que se maneja es que el hombre podría haber estado manipulando el GPS en ese momento. El cabo y el guardia civil, que resultaron heridos leves a consecuencia del accidente, han recibido asistencia médica. El primero de ellos se encuentra de alta y el segundo está previsto que el alta tenga lugar en las próximas horas.
2:48 de la tarde. Vamos a salir al exterior.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Algunas cosas importantes que ustedes deben de saber de fuera de España. Cuando Pfizer anunció que tenía su vacuna y que era efectiva en más de un 90%, a los pocos días Rusia dijo que él también, que ellos también tenían, salió Vladimir Putin a anunciarlo, una vacuna con alta efectividad para hacer frente al coronavirus. Ha generado, la verdad, muchas dudas la vacuna rusa contra el COVID, pero en manos de algunos de los expertos más reputados del viejo continente, por ejemplo, los científicos que escriben en la revista Lancet, se han dado cuenta de que la vacuna rusa tiene una gran eficacia para hacer frente a esta pandemia. Un 91% frente al coronavirus en sus manifestaciones sintomáticas, lo dice la revista médica de Lancet, que está en un estudio que está validado por expertos independientes. Los resultados preliminares consideran que la vacuna, administrada en dos dosis, ha mostrado gran eficacia y ha sido bien tolerada por los voluntarios mayores de 18 años que han participado en la última etapa de los ensayos clínicos. Hay países europeos que ya están administrando esta vacuna, la rusa, por ejemplo. Hungría se ha convertido en uno de los primeros países europeos en administrarla, 40.000 dosis. Recordamos que Budapest acordó recientemente con Moscú la compra de 2 millones de dosis de esta vacuna Sputnik V, suficientes para vacunar a 1 millón de personas. Y un día después del golpe de Estado en Myanmar, nombre oficial de la antigua Birmania, no se sabe el paradero de su jefa de gobierno de facto, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, ni del resto de los políticos detenidos por los militares el lunes por la mañana. El ejército, destinado a 24 ministros y formado un gabinete por 11 de ellos, ha destituido a 24, y para justificar su asonada denuncian fraude electoral en la victoria en noviembre de Suu Kyi, que obtuvo un 83% de los votos.
Es Radio, servicios informativos.
Gracias a la Comisión Europea, repasamos la prensa del viejo continente. Lucía Roales, buenas tardes.
Buenas tardes. En Reino Unido, The Times dice que cientos de miles de personas en partes de todo el país donde se ha encontrado la variante sudafricana del coronavirus deberían quedarse en casa y utilizar sus provisiones de alimentos para comer y hacer ejercicio en el interior de sus domicilios, tal y como ha dicho el gobierno. La petición de reducir la cantidad de tiempo que se pasa en lugares públicos se ha producido cuando los científicos han expresado su alarma por la aparición en Gran Bretaña de una mutación que podría ayudar al virus a evadir la vacunación. Y en Francia, Le Figaro explica que en un clima alterado por la crisis de salud del COVID-19 y marcado por la incertidumbre, el Senado está examinando la ley de la bioética. El texto inicia la recta final de un largo camino desde su presentación en julio de 2019 hasta su aprobación en la Asamblea Nacional el verano pasado. En la comisión, el ministro de Sanidad ha indicado que apunta a su adopción definitiva antes del verano y los primeros cursos de reproducción asistida para parejas de mujeres o solteras se podrán hacer a finales del este 2021.
Ayer hubo Liga y hoy hubo Copa. Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los cuartos del torneo del caos. Se cerró anoche el mercado de invierno y esta mañana ha jugado España en tenis ante Australia, pero tengo yo interés en lo de España ante Australia. No me lo adelantes, lo primero es lo primero. Positivo en el Real Madrid. Ojo que esto afecta a la punta de la pirámide, ¿verdad?
Sí, se trata del máximo responsable del club, es decir, su presidente, Florentino Pérez, que ha dado positivo en los últimos test PCR a los que se somete de manera periódica. Según ha informado el club, el presidente, que tiene 73 años, se encuentra bien y sin síntomas. Así que dentro de lo malo es algo bueno. Y justo en el día en el que el entrenador Zidane reaparecía. Le hemos visto esta mañana por primera vez tras un par de semanas ausente en Valdebebas. Le hemos visto tras superar el COVID-19. Ahora Florentino tendrá que seguir trabajando, pero aislado en sus planes. Por ejemplo, seguir progresando con el proyecto de la Superliga, el último conflicto que le ha separado aún más de Javier Tebas, el presidente de la Liga, que tiene un nuevo enemigo, Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Tengo mis dudas sobre el presidente de la FIFA, ¿no? Debe aclarar si ha participado, ¿no?, en algunas reuniones de este proyecto, que a mí me consta que sí, si en algunas de esas reuniones ha dado el apoyo explícito a este tipo de proyecto, ¿no? Lo que tengo mis dudas es si el presidente de FIFA está en el mismo barco que está la FIFA. Que piensen mucho el daño que hacen, ya no solo con las decisiones, sino con los movimientos que se puedan filtrar, hacen mucho daño a la industria. Por ejemplo, se hablaba de un mundial de clubes que iba a recaudar 1.000 millones, es que, claro, eso no se está en la industria.
En cambio, Tebas se ha encontrado apoyo en Joan Laporta, principal candidato a ser presidente del Barcelona. Es un apoyo mutuo porque los dos últimos tweets de Tebas son para defender la responsabilidad del Barça en la economía del club y también en el contrato de Leo Messi. En el último tweet, Tebas ha escrito que Messi paga 270 millones en impuestos al Estado, que si se fuese a Italia solo pagaría 135 y así, dice, tendremos un éxodo de talento a otros países y la Liga perderá jugadores que contribuyen al PIB español. Y hablando de Leo Messi, hoy ha vuelto a hablar Ronald Koeman y le han vuelto a preguntar, como no, sobre su contrato. Atención a la reflexión que hace sobre el destino de la posible filtración.
Bueno, puede pasar y puede venir de muchos sitios porque siempre hay competencia en los clubes, entre los clubes grandes. Siempre hay gente de fuera que tiene amigos dentro y son muchas cosas que pueda. Pero yo como entrenador voy a defender mis jugadores, voy a defender al club.
Y una reflexión interesante sobre las cuentas del Barcelona llega desde Alemania. Lo ha hecho Karl Rummenigge. Dice lo siguiente. Leí sobre las deudas del Barça y casi me atraganto con el desayuno. Si el Bayern tuviese esa deuda, no podría dormir tranquilo. No creo que vaya a pasar nada. El Barça no se va a hundir simplemente por el enorme valor que tiene para una región como Cataluña. Un futbolista que va a costar más de lo que se intuía es Pedri. Lo ha dicho esta mañana en Radio Marca el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.
Todo el mundo cree que la Unión Deportiva de Las Palmas vendió a Pedri por 5 millones. Y Pedri ya va cerca de 10 millones de euros. Si se da todo, podemos estar hablando en torno a 30-35 millones para un equipo humilde como nosotros.
Y hoy comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey, que se siguen disputando a partido único. Ya en semifinales es ida y vuelta. A las 9 de la noche, Almería ante Sevilla. Mañana, Levante-Villarreal y Granada-Barcelona. Y anoche pasaron dos cosas. Se terminó la jornada 21 en Primera División y se cerró el mercado de fichajes en la Liga con la victoria 1-0 del Betis ante los Osasuna, tanto de Borja Iglesias, que puede estar volviendo a su nivel. Marcó dos goles en Copa la semana pasada, ayer otro, picando la pelota por encima del portero para darle tres puntos al Betis, que ha empezado muy bien el 2021 en Liga. Dos empates y tres victorias. En Copa, dos victorias. El Betis es séptimo con 30 puntos a dos de la Real Sociedad y de los puestos de Europa. Osasuna es 17º con 19 puntos. Y en el mercado de fichajes hubo bastantes movimientos. Todo cesiones, ya saben que no hay dinero. El Valencia, 3. Cutrone, delantero italiano. Ferro, central portugués. Y Oliva, que ya son del Valencia. Este último, mediocentro uruguayo. El Valladolid, llega Lucas Olaza, lateral izquierdo, que es conocido por jugar en el Celta de Vigo. Todibó deja el Barcelona y se marcha al Niza. Mollejo, del Atlético, deja el Getafe, sin minutos, para irse al Mallorca. Íñigo Córdoba, del Atlético Bilbao, al Alavés. El defensa Denis Babro, al Huesca. El delantero Facundo Ferreira, con pasado en el Español, al Celta de Vigo. Jonas Ramallo, a los Osasuna. Y el centrocampista Domingo Esquina, al Granada, cedido desde el Watford inglés. Y el más inesperado, vuelve Jesse, ex del Real Madrid o del Paris Saint-Germain. Nunca mejor dicho lo devuelve, porque regresa a otro ex, a su tierra, a Las Palmas.
No me valoren a Jesse con todo lo que se dice, con el superviviente y con lo otro. Háblenme de el Jesse, que cuando ha sido futbolista sí ha sido un tío respetuoso, trabajador, profesional y tal, porque yo me voy a encargar de que él vuelva a ser así, porque económicamente esta operación es muy barata. Ver de nuevo a Jesse siendo futbolista. Y como canario, es lo que quiero. Quiero que todos nos volvamos a sentir orgullosos de cómo es nuevamente Jesse.
Y del extranjero, destacar que hoy hay un gran partido en Italia, semifinales de Copa, Inter ante Juventus de Turín, 9:15, y la Premier League juega a las 7 el Arsenal de Odegaard ante los Wolves, y a las 9:15 Manchester United ante el Southampton. Y varias noticias de polideportivo. Se está disputando la Copa ATP de tenis en Melbourne y hoy jugaba la selección local, Australia, ante España.
Lo tiene, vaya partido que se ha sacado Bautista.
4-6, 6-4, 6-4. Cuando alguien les pregunte qué es una remontada, le dicen
lo que le hizo Bautista de Miñahue.
Y hoy ha ganado España con esta victoria de Roberto Bautista. El segundo punto, el primero, se lo llevó Pablo Carreño ante Milman porque Rafa Nadal fue baja de última hora por molestias en la espalda. Aún así estaba Nadal apoyando ahí al equipo en primera línea. El jueves, segunda jornada ante Grecia. En tenis también es noticia Roger Federer porque tras operarse dos veces la rodilla en 2020 ha anunciado esta mañana su regreso. Será el 8 de marzo en Doha. Y en baloncesto se ha realizado el sorteo de la fase de grupos para los Juegos Olímpicos de Tokio. Hablamos, como digo, de baloncesto. El equipo español se va a enfrentar a Argentina, Japón y al ganador del preolímpico, donde están Lituania o Eslovenia como favoritas. Todo claro si hay Juegos Olímpicos. Hoy el presidente del comité organizador, Yoshiro Mori, ha afirmado que se van a celebrar independientemente de cómo evolucione la situación de la pandemia. Ya veremos si esto es cierto, porque también dijeron algo similar hace un año y, como saben, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 siguen llamándose así, aunque se podrían disputar en 2021.
Madre mía, Argentina, Japón, Lituania o Eslovenia. Casi nada. Menudas selecciones. Sergio, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.